En esta ocasión, tratando con respecto a los libros poéticos y particularmente en cuanto al libro de los Salmos, buscáramos aquí en Juan capítulo 6, el Evangelio de Juan capítulo 6. Esta habrá de ser una de esas divisiones también que tenemos, que en este caso viene a ser la tercera. Tercera división de los Salmos. Solamente para recordarle en las cosas que hemos tratado referente a los Salmos, ¿por qué estamos tratando esta área de los Salmos particularmente en forma segmentada, dividida? Porque decíamos que es un libro que carece lo que se puede decir de un orden en cuanto a un principio y un fin en lo que se refiere a comprensible, ¿verdad? Por consiguiente, tenemos que ver todos estos fragmentos, pudiéramos decir, en forma fragmentada. Primeramente, acerca de esas dos divisiones anteriores que tratábamos solamente para beneficio de ustedes, la tratábamos en cuanto a aquello de que esa primera división estaba compuesta de 5 libros, eran en 3 áreas y entre varios escritores. La última que tuvimos, o sea la segunda, tenía que ver con aquellas 8 áreas de divisiones. No hacen falta mencionarlas todas, comenzaba en la alabanza y terminaba en la venganza, o en otras palabras, en lo que pudiéramos llamarle el justo juicio de Dios. Pero en esta noche, introduciendo este tema, lo cual, repito, tiene que ver con divisiones de los Salmos. Esta noche nada más que vamos a tratar 2 puntos. Otra vez tratamos ese aspecto elaborado de 8 de ellos, pero esta vez son 2 nada más. Y tienen que ser, si se le quiere llamar, extraído de todo, extraído, apartado de todo lo dicho prácticamente, y puestos en un lugar muy particular, muy reservados. Estos 2 puntos tienen que ser prácticamente señalados entre todos los demás. De manera que aquí, leyendo en Juan capítulo 6, dice aquí en los versículos 11 y 12, Juan capítulo 6, versículos 11 y 12. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos que estaban recostados a sí mismos de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Debemos de ver la primera parte del versículo 13. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada, etcétera, sobraron. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos. Hay 3 palabras que en alguna manera quisiera, a modo de introducción, dejar con ustedes, y solamente dejarlas ahí, sin mucha elaboración. Primera, la palabra entero. La segunda, fragmentos o pedazos. Y la tercera, unidos. ¿De qué manera pudiéramos relacionar esto con el libro de los Salmos, que es un libro fragmentado? Piensen acerca de, claro está, estamos usando este pasaje solamente como una especie de ilustración nuevamente, una forma de figurativamente relacionarlo al libro de los Salmos. Un entero, porque es la palabra de Dios. Esa palabra es entera, esa palabra es perfecta. Pero por otra parte, La vemos en fragmentos, porque ha sido dada a través de sus distintos escritores, en distintas ocasiones, como decíamos, distintas circunstancias. Pero por último, lo vemos depositados todos esos fragmentos en uno solo, llamado el Libro de los Salmos, el Libro de los Salmos 5, y hablábamos anteriormente en una de las otras ocasiones, pero al mismo tiempo, al referirnos a los Salmos, estamos hablando acerca de un entero, estamos hablando de algo que está unido, perfectamente unido entre sí. Bueno, decía que no iba a elaborar mucho y voy a dejarlo ahí nada más. Lo primero que vamos a estar viendo en esta noche acerca de estos dos puntos que hemos de estar tratando, lo primero es su composición, la composición de los salmos. Muchas veces cuando existe aquello de hacer una especie de composición acerca de algo que uno está al tanto de ello, por ejemplo, uno se le dice, haga un resumen, una composición, o para abreviarlo más, haga un resumen de todo aquello que usted vio. Pues una composición, presentar por escrito lo que sea, o verbalmente, algo que uno ha visto, uno que ha estado enterado. O de lo contrario, dígame en resumen todo aquello. Y de esa forma, nosotros tendemos a pensar acerca de todas aquellas cosas que vienen al caso. Una composición tiene que ser todo aquello que está relacionado con el tema. La composición tiene que ver con muchas cosas que están relacionadas con ello, no es una ni dos, todo en sí, pero en forma de poderlo presentar como una sola. Son muchos detalles, pero presentarlos, todos esos detalles, en una sola manera. La composición de los salmos, lo primero que vamos a estar viendo acerca de ello es aquello referente a su procedencia. Procedente de un mismo origen. Quiero que le prestemos mucha atención a esto. Repito, estos dos puntos tienen que ser quizás separados y apartados más que cualquiera otra de las cosas que hemos estado tratando anteriormente. Su composición, primeramente, procedente de un mismo origen. En Hebreos, el capítulo 5 de Hebreos, un mismo origen. Dice aquí en Hebreos capítulo 5, versículos 5 y 6. A ver si sin tener que decir nada podemos relacionarnos con esto, porque quiero estar seguro que estamos dando en el blanco. Sería triste, ¿verdad?, después de estar ya a media clase, pensar, ups, a ver qué viene a captar. Versos 5 y 6. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice, el que le dijo, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Procedente de un mismo origen. Si fuéramos a ver, en cuanto a un mismo origen, pudiéramos verlo desde un punto de vista. Número uno, que ambas escrituras, como dice, como le dijo, ¿verdad?, ambas escrituras provienen de un mismo autor. Es una misma inspiración. Así que la procedencia es que proceden de una misma inspiración del Espíritu Santo. Número uno. Pero, ¿quién recuerda esos dos pasajes? ¿Dónde están localizados esos dos pasajes? Porque dice, como también en otro lugar. Así que dice en el versículo 5, el que le dijo, o en otras palabras, está el que lo dijo, también hizo que se escribiera. ¿Me entienden? El que lo dijo hizo que se escribiera. Mi pregunta es, ¿dónde está localizado ese pasaje del escritor? Lo digo porque es sencillo, me parece que es sencillo. El Salmo 2 y el versículo 7. El Salmo 2 y el versículo 7. El que le dijo, tú eres mi hijo. El Salmo 2, versículo 7. El que le dijo, tú eres mi hijo. Ese es el Salmo 2, ¿ok? Pero, como decía David, en el Salmo 110 y en el versículo 4 es donde dice también, tú eres mi hijo. Oh, perdón, tú eres sacerdote para siempre. Una misma procedencia. Fíjense lo que estamos refiriéndonos, por favor. No solamente que procede de un mismo autor, el cual inspiró, el mismo autor inspiró para que se escribiera. No estoy hablando de... ¿Saben que el autor que me estoy refiriendo es David, verdad? Ah, ok. Ah, todos despiertos, ok. El autor es el Señor. Él por su espíritu inspiró para que esos pasajes fueran escritos. Así que decimos que el origen es el mismo, el autor, su procedencia es la misma. Pero también estoy hablando en cuanto al libro de los Salmos. Fíjense que dentro de, o mejor dicho, a pesar de no ser, en no estar los dos versículos en uno mismo, o sea, en un mismo Salmo, ni tampoco en unas mismas de esas divisiones que decíamos del 1 al 41 y así, no está ni en un mismo Salmo y mucho menos dentro de una de las mismas divisiones. Pero está en el libro de los Salmos. Procede del mismo autor, la misma inspiración, y del mismo libro, aunque no en el mismo capítulo. Su composición, vemos que es una composición, es una palabra mesiánica que no se halla necesariamente en un mismo capítulo ni en un mismo distrito, pudiéramos llamarle, de los libros, o en una misma parte de los cinco libros que forman los Salmos. Pero ¿cómo es que esa misma palabra es producto de una composición? Es importante que veamos esto. Segundo, el libro de los Salmos, la composición del mismo se intercala con otros libros. El libro de los Salmos, esta misma palabra que vemos aquí, esta palabra se intercala con otros libros de la Biblia. Vamos a venir aquí, por favor, al Salmo 95. Salmo 95. Si ven, ya que estamos cerquita ahí nomás, el Salmo 101, por un momentico nada más. El titular que hay arriba, si lo tienen en la Biblia suya, claro está. El titular que aparece arriba, no como parte del Salmo, pero en otras palabras, el titular es, ¿qué dice ahí, por favor? Salmo de David. Bien. Pasemos, por favor, al Salmo 95 ahora y veamos esto. ¿Qué titular aparece arriba de ese Salmo? Ninguno. Este Salmo es conocido o clasificado como uno de esos salmos, escuchen, es conocido como uno de esos salmos carentes, se les llama de autor, la palabra en este caso sería de escritor. Mejor conocido la palabra, mejor dicho, un salmo anónimo. En otras palabras, se conoce el autor, pero no se conoce el escritor. De esa manera, aparece sin titular en los salmos y también históricamente se clasifica entre aquellos salmos que carecen, o más bien, que son salmos anónimos. Bien, veamos qué dice aquí, por favor. Versículo 7. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Ahora, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Dice como en Meriba, dice como en el día de Mash, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años, y ahí sucesivamente. Y finalmente concluye con esta palabra: por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Dejamos eso ahí. Pero ahora pasamos una vez más a la epístola a los Hebreos, con eso que está ahí en mente. Hebreos capítulo 4. Disculpen, primeramente, Hebreos capítulo 3, nada más que para tocar un punto aquí. Hebreos capítulo 3, versículo 15. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Fíjense. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? Fíjense ahora. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de...? A ver, mucho cuidado. Esto es importante. Al mencionar a Moisés, estamos hablando del Pentateuco. Un libro en 5. ¿De acuerdo? Ok. Pero venimos entonces al capítulo 4, y venimos específicamente aquí entremos al versículo 1 primeramente. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Fíjense, porque aquí viene este pasaje. 1, en versículo 4. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Bien, y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero, ¿quiénes eran los primeros? Los que salieron por mano de Moisés, el Pentateuco. Bien, no entraron por causa de desobediencia. Aquí es el versículo clave. Otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio del Salmo 95, como se dijo. ¿Qué fue lo que leímos en el Salmo 95? Pero más sin embargo, no dice que ese es un salmo davídico. Y por otra parte, fíjense que usa la misma terminología que usa, que se usa en la Biblia en cuanto al Pentateuco, cuando dice cuando se lee a Moisés, y aquí se está diciendo cuando se lee en David, y ver un salmo de David. Un salmo anónimo. Pero fíjense cómo se... Fíjense, verso 7 una vez más. Por medio de David. Pero ¿dónde? ¿Dónde aparece esa palabra? Repito. Donde se dijo. Después. No hay otro lugar en cuanto a David que se mencione esas palabras, sino aparece en ese salmo anónimo. Ahí nos da a entender dos cosas: que aunque ese salmo no aparezca como que tiene el titular arriba que es davídico, pero al mismo tiempo, cuando se relaciona los salmos, se relaciona con David, igual que el Pentateuco se relaciona con Moisés. Y carente de importancia que tenga el titular arriba como que no lo tenga. Poco importa que lo tenga o que no lo tenga. Lo que importa, volvemos otra vez al aquello, es el autor. Lo que importa es el propósito del autor en comunicarle al pueblo lo que el Señor está diciendo. Y lo que estamos tratando en particular de ver ahora es cómo se intercala con otros libros. ¿Cómo se intercala? ¿De qué manera? Que la misma palabra, las mismas circunstancias porque vivió el pueblo en el tiempo del Pentateuco, nuevamente se relaciona con Moisés, porque fueron dichas acerca de aquel pueblo, y en el versículo 8, que es otro libro, llamado comúnmente libro histórico, dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, como en otras palabras diciendo, el pueblo que sacó Moisés, no entró, pero el pueblo que Josué guió a la tierra prometida, ese sí debiera de haber alcanzado el reposo. ¿Y cómo es que ese pueblo, dice, tampoco lo alcanzó? Entraron en la tierra. La pregunta es si la tierra entró en ellos, o en otras palabras, si ellos recibieron la promesa. Igual que los israelitas salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Ellos pudieron entrar en la tierra prometida, pero la tierra prometida no entró en ellos. O la promesa que el Señor tenía no entró en ellos. ¿Y cómo es que hay una relación? La misma palabra que se usa, la misma experiencia que se usa en el Antiguo Testamento, en el libro del Pentateuco, se relaciona también, se dice también en el libro de los Salmos. Claro está. Estamos viendo ahora aquí en la Epístola a los Hebreos, en pleno Nuevo Testamento, cómo es que, si le queremos ver y ver esta añadidura, también cómo es que se relaciona con el Nuevo Testamento. El libro de los Salmos, su composición. Hemos visto procedentes de un mismo origen y también cómo se relacionan, no solamente el libro de los Salmos entre Salmo y Salmo, como veíamos anteriormente, sino que ahora vemos cómo se relaciona intercalándose los Salmos con otros libros de las Sagradas Escrituras. Espero que hayan podido recibir eso. Cuando hablamos de esta composición, venimos quizás al aspecto más crítico en cuanto a su aspecto literario, que tiene, el más crítico de todos. Lo concerniente a la poesía hebrea. ¿Cómo suena eso por ahí? La poesía hebrea. ¿Qué poesía? Se le llama comúnmente, porque es como se conoce todo, poesía hebrea. Pero en cuanto a los libros poéticos de inspiración divina, que no tienen nada que ver con lo cultural del Israel de la tierra, sino está hablando acerca de esa poesía, esa inspiración divina, hay algo que es muy crítico en cuanto a la forma en que el Señor ha expresado su palabra a través de las Sagradas Escrituras. Y es que todo lo concerniente a la poesía, los libros poéticos, una cosa que mantiene la poesía a través de los libros poéticos es aquello que se conoce como el paralelismo de pensamiento. Paralelismo de pensamiento. Eso es en toda. Eso es una cosa que de principio a fin podemos ver ese principio básico en ello. Su composición, parte de ella está basada en este principio, el paralelismo de pensamiento. La base, quizás que pudiéramos decir a lo que me estoy refiriendo, podemos verla aquí en el Salmo 62. Salmo 62. Quizás esto no parezca ser mucho lo que vamos a ver ahora. Repito, no se deje engañar. No crean que por ver algo así y que tiene apariencia de irrelevancia. Mucho cuidado con esta palabra. Y lo que vamos a leer aquí ahora, compárenlo, porque les va a sobrar tiempo. No les va a alcanzar tiempo para ver todo lo que hay ahí acerca de los salmos en el sentido de paralelismo de pensamiento. Dice así, capítulo 62, versículo 11. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto. Oh, claro está, aquí venimos en otras palabras al resto del versículo. Que de Dios es el poder, y tuya, oh Señor, la misericordia, porque tú pagas cada uno conforme a su obra. Claro, podemos leer el resto del versículo y terminar y decir, eso es lo que tiene que ver con una vez habló Dios y dos veces he oído esto. Pero permítame decirle que es mucho más que eso. Es más, aquellos de ustedes que no han tomado todavía, por ejemplo, el comienzo, cuando comenzamos con los libros poéticos, en cuanto a Proverbios, los primeros tres o cuatro, las primeras cuatro sesiones, tres o cuatro sesiones, allí aparece, ¿cuántos son?
Cuatro.
Aparece, en otras palabras, una definición más amplia acerca de lo que estamos tratando en cuanto a el tipo de poesía espiritual, las Sagradas Escrituras en su forma poética. A través de todo pasaje, cuando no lo vemos el sentido del mismo pensamiento, el paralelismo de pensamiento, cuando no lo vemos en el primero, dentro de un mismo versículo, aparece entre el primero, el versículo primero y el siguiente. Pero siempre se da la misma idea. A veces aparece el mismo pensamiento en tres versículos simultáneamente. Por ejemplo, el libro de Lamentaciones, el capítulo 3, aparece el mismo pensamiento en cada tres de su versículo. Cada uno de esos tres versículos que corresponde el uno con el otro da la misma idea de pensamiento. Todo esto es importante para que podamos, en otras palabras, apreciar la composición de los mismos. ¿Por qué razón es que la poesía bíblica es de esta manera? Okay. Procede de un mismo origen, decíamos, se intercala con otros libros y finalmente decíamos, mantiene el paralelismo de pensamiento. Pudiéramos usar muchos ejemplos, pero vamos a dejarlo ahí para poder venir esto otro. Lo segundo, es el último punto en esta noche, es su recolección. Es una colección de libros. Si recuerdan acerca de los versículos que usamos para introducir en esta noche, cuando hablábamos acerca de los panes, cómo fueron repartidos y finalmente los fragmentos, cómo fueron recogidos. Okay. La recolección de estos salmos, recuerden, no fueron todos escritos ni por un mismo escritor ni en una misma época. Entonces, ¿cómo es que aparecen todos? Y no vamos a, esto es muy delicado, se lo vamos a dejar aquí, nada más que solamente para una introducción. ¿Cómo es que aparecen todos en este orden, formando en sí este libro de los Salmos? ¿Cómo es que aparece todo en una forma, dentro de lo más posible, en una forma tan sistemática, si se le quiere llamar? Aunque se ve que es imposible de que haya un orden perfecto en ese aspecto, pero sí se puede ver en otras palabras que han sido recolectados. En el Salmo 33, aquí solamente podemos, no vamos a ver el aquello de que fue hecho así y así, lo digo de antemano. No vamos a ver en el Salmo 33 de que fue hecho de esta manera. Lo que vamos a ver es un principio bíblico. ¿Cómo es que el Señor lo expresa acerca de la importancia que tiene su palabra y cómo Él espera que las cosas que son de Él habrán de hacerse? Capítulo 33, versículos del 1 al 4. Dice así: alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros. Es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio, decacordio, cantadle cántico nuevo. Y aquí hay una palabra que, claro está, veremos después el complemento. Dice, hacedlo bien. Está hablando de cosas que tienen que ver con los salmos. ¿Cómo se hace todo esto? Dice, hacedlo bien, tañendo con júbilo. ¿Cómo él espera que se ha de expresar la alabanza? La única forma en que se puede hacer todo eso bien, fíjense, por favor, es volviendo otra vez al versículo 1. En los íntegros. La única manera de hacer algo bien es cuando se hace con integridad. Algo íntegro es algo que es carente de faltas, es algo completo. Y cuando dice en los íntegros es hermosa la alabanza, estamos hablando acerca de cómo es que esta composición que estábamos hablando anteriormente de los salmos, cómo fueron hechos, cómo fueron escritos, en otras palabras, y ahora en otras palabras su recolección. Pero fíjense, ¿por qué? Hay una razón por qué hay que hacerlo de esa manera, y no admite otra. Porque rectos son los salmos. Porque recto es el Pentateuco. Porque recto son los libros proféticos. En los íntegros, hacedlo bien. ¿Por qué? Porque sea lo que sea perteneciente al Señor, lo que se haya de hacer tiene que ser hecho en integridad, haciéndolo bien, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Pienso acerca de esto. En el Antiguo Testamento, una y otra vez, hallamos donde el Señor dice, aunque, fíjense en esto, aunque, y parafraseadamente lo digo, como en el caso de la deportación y demás, aunque sean esparcidos por las cuatro esquinas de la tierra, dice, de las cuatro esquinas de la tierra os haré volver. Eso es cuando el pueblo, obviamente, pecaba, el Señor tenía que sancionarle, el Señor tenía que disciplinarle, tenían que irse al destierro. Pero ¿cómo es que dice que aunque ellos fueran echados por todo lugar, cómo es que dice que Él, no dice que sería otro, dice que Él mismo habría de congregarles? Y el pasaje clave, mejor dicho, en el Nuevo Testamento, el pasaje clave en el Nuevo Testamento, donde creo que se dice una vez nada más, si mal no recuerdo, es en Juan capítulo 11, versículo 52. Y es donde dice, y era aquel sacerdote Caifás, que decía, y no solamente el aquello de salvarles a esa nación, sino que dice, y de congregar en uno a todos los hijos de Dios que están dispersos. No lo estoy leyendo, estoy solamente recordando. Mi pregunta es esta: si Él puede, y todo lo puede, menos mentir, si Él puede congregar, recoger, recopilar, por así decir, a todos los hijos, el gran pastor puede recoger a todos los hijos y atraerlos en uno, ¿cuánto más su palabra, habiéndosela dado por inspiración a este para que le escriba en el salmo tal, a este en el salmo tal, en medio de la dispersión, en medio de el exilio? Mi pregunta sigue siendo esa: ¿podrá el Señor, si puede hacer recoger a todos sus hijos como el polvo de la tierra que al pasar un viento fuerte lo esparce y de pronto empieza en el momento dado a recogerlo partícula por partícula, granito de polvo, y nos reúne en uno, cuánto más su palabra? Estamos hablando de esta recopilación, estamos hablando de esta recolección de los libros, que fueron dados, inspiradamente fueron dados en distintas épocas a distintos escritores. Piensen por un momento. En Mateo, en el capítulo 23, o sea, cuando decimos su recolección, lo primero que estamos viendo es que es por el Señor. Lo primero es por el Señor. Lo digo por si no llegaron a captar. Primeramente por el Señor. ¿Cómo son recolectados estos libros? Recopilados por el Señor. Segundo, a través de escribas diligentes. A través de escribas diligentes. Decía que en Mateo, en el capítulo 23, fíjense, por favor, en esta palabra. Versículo 34. Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas. Y claro está, aquí dice, aquellos que él envía, pues también tendrán sus conflictos. ¿Cuándo hablamos primeramente de que por el Señor, y segundo, a través de escribas diligentes? No estamos hablando acerca de cualquier siervo, ni acerca de cualquier escriba tampoco. Porque hubieron aquellos escribas que, a pesar de trazar las sagradas escrituras, fueron los que dieron voto de matar la palabra. Dijeron, crucifícale. Crucifícale. Así que, en primer lugar, estamos tratando acerca de escribas, pero escribas diligentes enviados por él. Número uno, enviados por él. Escribas había mucho. Había muchos siervos. Pero la pregunta es, ¿qué clase era para que fueran recopilados todos estos libros? Primero, aquellos enviados por él. Pero estoy leyendo el Nuevo Testamento, no se preocupe, vendremos al Antiguo en un momento. Solamente para que vean, en primer lugar, que solamente el Señor puede enviar esa clase de siervos. Bien. En Esdras, en el capítulo 7 de Esdras, y de todo cuanto se dice, dicho sea de paso, de todo cuanto se dice acerca de lo último, eso era ya lo último que aconteció para fin de recopilar todos estos libros. El último que supuestamente usó el Señor o bien a quien se le da el crédito del Señor haber usado después de la dispersión, después del exilio, después de volver otra vez a Jerusalén el pueblo, después de estar en el destierro por tanto tiempo, ¿a quién se le da el crédito? Es a este tal Esdras. Pudiéramos, antes de venir aquí al capítulo de Esdras, por favor, antes de venir a ello, ver otra cosa completamente distinta. Esto fue, lo que les voy a mencionar ahora, fue antes del destierro, antes. Vean la importancia que tienen los escribas en con respecto a las Sagradas Escrituras. En Segunda de Crónicas, capítulo 34, disculpen que les diga que se detengan un momento ahí en cuanto al libro de Esdras. Esdras, capítulo 3, digo, Segunda de Crónicas, capítulo 34. Dice aquí en el versículo 14, eso fue antes de la invasión. Eso fue antes de la invasión. Noten lo que pasó. Verso 14. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová, dada por medio de Moisés. Aquí estamos hablando, obviamente, del Pentateuco. Dice, y dando cuenta a Hilcías, dijo al escriba, Safán, yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán. Y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto diciendo, tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado, y han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová, y lo han entregado en mano de los encargados, y en mano de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me dio un libro. Y fíjense, aquí hay una palabra muy importante. Y leyó Safán, no dice el libro. Hay algo más que solamente leer el libro. Nosotros podemos, en otras palabras, creer que hemos comido porque hemos participado de la pulpa y desechado el zumo. Dice, y leyó Safán en, no solamente el libro, sino en él, delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Algo había pasado. Interesantemente lo halló el sacerdote y nada pasó, pero lo halló el escriba, y cuando fue a dar cuenta, cuando fue y empezó a leer en el libro, un impacto tremendo causó en la vida de Josías. Eso fue aquellos que leían el libro, pero más que leerlo, leían en el libro. Bien, suficiente. Pasemos por favor acá en Esdras, capítulo 7. Leemos el versículo 6. Este Esdras subió de Babilonia, después de la deportación. Venía la restauración. Dice, este Esdras subió de Babilonia. Era escriba, fíjense, diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre él. Versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón. Estamos hablando acerca de escribas diligentes. El Señor es aquel, es por el Señor que es la recolección de estos libros. Pero también el Señor tiene sus siervos. ¿Qué clase? Aquellos envío, profetas, sabios, escribas. Y dice aquí, acerca de Esdras, Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, no solo para leerla. En la ley de Jehová, y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Verso 11. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Y fíjense cómo le dijo: Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios y del cielo. Así se dirigió a este varón de Dios. ¿Cómo es que este monarca podía reconocer, en otras palabras, tal cosa acerca de este varón? Mira, habían sacerdotes, no era el único, habían varios. Pero ¿qué podía ver ese monarca en la vida? ¿Saben por qué les digo esto, hermanos? Como que el Señor le da un cierto grado de reconocimiento a aquellos que no pasan por alto su palabra. Con frecuencia hacemos en forma de chiste, ¿no? Aquello que tiene que ver con los de Berea. Y cuando vemos a alguien tan interesado en la palabra, decimos: este debe de haber sido de Berea. ¿Por qué será que se le da esa prioridad diciendo que eran más nobles que los de Tesalónica? No podemos decir que era solamente Lucas quien escribió eso. Si la escritura es inspiración, si el Señor estaba usando ese varón y es canónica esa palabra, si es verdad que esa palabra tiene valor espiritual, entonces quien le estaba dando prioridad a esa palabra no era Lucas, o más bien a esos hermanos no era Lucas, sino que se le estaba dando el Espíritu Santo. Dice: varón erudito, varón versado. ¿Qué clase de siervo es aquel que usa el Señor para con el ministerio de la palabra? ¿Alguien que en otras palabras la toma así a medias nomás, algo que es, lo da por hecho? ¿O aquellos que realmente inquieren? Dice: preparó su corazón para inquirir, no solamente en la palabra, sí, en la ley de Jehová. Como ese versículo, podemos ver en otros pasajes. Vean, por ejemplo, la clase de siervo que era este tal Esdras. Vean la clase de siervo que este Esdras necesitaba para la obra. Fíjense en esto. En el capítulo 8, dice en el versículo 15. Este era, obviamente, Esdras. Dice: los reuní junto al río que viene de Ahava y acampamos allí 3 días. Y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé allí a los hijos de Leví. Entonces despaché a Eliezer, Ariel, Semaías, Natán, Zacarías, Mesulam, hombres principales, asimismo a Joriab y a El Natán, hombres doctos. Verso 17. Y los envié a Ido, jefe en el lugar llamado Casifia, y puse en la boca de ellos las palabras que habían de hablar a Ido y a sus hermanos los sirvientes del templo en el lugar llamado Casifia, para que nos trajesen ministros para la casa de nuestro Dios. Y fíjense lo que pedía Esdras y lo que el Señor le concedió. Primeramente, ¿con qué varones, con qué siervos se relacionaba Esdras? Número uno, que es importante saber: hombres doctos. Y segundo, ¿qué es lo que pedían? Esdras. Versículo 18. Y nos trajeron... ¿Qué estamos hablando, hermanos? Cuando decimos escribas diligente, ¿qué clase? Dice: yo os envío. Hoy eso lo leímos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? En el capítulo 23, versículo 34 de Mateo, ¿sí? Dice que los envían. Pero ¿y quién los ha enviado en el Antiguo Testamento? ¿Qué dice ahí el versículo 18? ¿Quién los envió? ¿Ido? ¿Ido los envió? Estamos hablando de la recolección, amados. Tenemos que entender qué significa. Nosotros vamos a la librería, compramos una Biblia y todo está en ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 148, 149, 150. Todos están ahí. Y lo damos por hecho. Lo damos por hecho. Pero no es eso lo que estamos tratando en esta noche. Estamos tratando acerca de esa recolección de todos esos libros. Un pueblo como el pueblo hebreo, que debido a la desobediencia tuvo y ha estado siempre sufriendo, y ha estado siempre, en otras palabras, con las valijas hechas, por así decir, y corriendo de un sitio para otro, siendo perseguido. ¿Cómo es que la palabra del Señor permanece íntegra? ¿Cómo es que la palabra del Señor permanece? Porque toda su palabra es recta y toda su obra es hecha con fidelidad. En los íntegros es hermosa la alabanza, en los íntegros es hermoso los salmos, en los íntegros es hermoso el Pentateuco. Toda la palabra del Señor, Él la hace, Él mismo es quien la recopila, o en otras palabras, quien toda la recolecta. Pero al mismo tiempo, Él sabe a quién usar con ese fin. Y el Señor usó a ese pueblo, a aquellos de entre ese pueblo, para que esa palabra fuera recopilada. En Isaías, en el capítulo 28, Isaías 28, ¿cuál era el propósito? Primeramente, claro está, la palabra del Señor es recta, claro está, pero pensemos por un momento, ¿qué propósito habría también con aquel de que todos estos libros, o sea, todos estos salmos, fueran recopilados? No podía verse ese propósito sin antes ponerlos en el orden que se requería. Dije un orden, un orden. De la misma forma que decimos que el libro de los Salmos carece de orden literario, en el aspecto de por las distintas circunstancias, los tiempos, distintos autores, escritores y demás. De la misma forma que decimos, de la misma forma también decimos que hay un orden. Hay un orden. Y vean esto, por favor. En el Salmo, perdón, en Isaías 28 decía, versículo 13, pudiéramos verlo también en el versículo 10, pero para ir directamente. La palabra pues de Jehová, y este es un versículo, de antemano quiero decir, este es un versículo negativo. El contexto, quiero decir, el contexto de este versículo 13, igual que el del 10, es más, a partir del versículo 10, es un contexto negativo. Pero dentro de lo negativo, hay un orden positivo. Y es lo que tenemos que tener cuidado. No se dice botar el trigo con la paja. Hay que separar una cosa de la otra. Dice, la palabra pues de Jehová, sea cual sea, si son los salmos, si es el Pentateuco, lo que sea. Dice, la palabra pues de Jehová le será mandamiento, un orden. Mandamiento. Mandato, un orden. Mandato. Renglón, un orden. Renglón. Línea, orden. Renglón, línea. Un poquito, orden. Y así sucesivamente. En otras palabras, en la palabra del Señor hay un orden. Un orden. La recolección de estos libros habría de producir un orden, si no literario, pero un orden de propósito, un orden en el cual se puede ver aquello que tiene que ver con salmos mesiánicos, decíamos, salmos didácticos, etcétera, etcétera. Hay un orden. Hay un orden. ¿Cómo es que la palabra del Señor, esa palabra abre los ojos del entendimiento? El Señor dice, esa es vuestra sabiduría. Pero para eso hacía falta recolectar todos estos libros. ¿Por quién? Por el Señor. Segundo, por sus siervos, aquellos que el Señor quiso usar. Tercero, para producir y establecer un orden. Claro está, viniendo a la parte negativa, no el orden del sistema humano. No el aquello de cómo se hace, por ejemplo, tratar de escudriñar la palabra solamente y dejando el espíritu. No es eso. Pero sí había un orden. Que lo usaron indebidamente, eso es otra cosa. Pero aquí en la palabra del Señor hay un orden. En cualquiera de los libros que sea, hay un orden. Y venimos a esto último antes de concluir. En el libro de Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, Juan capítulo 5, dice aquí en los versículos 39 y 40, particularmente el versículo 39, nuevamente, un contexto negativo, pero una palabra correcta, un contexto, o sea, lo que está hablando aquí es una crítica, el Señor aquí está demandando, reclamando, pero lo que se estaba haciendo estaba bien hecho. ¿Qué dice él aquí? Escudriñad las escrituras, porque a vosotros, o sea, renglón tras renglón, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Bien, ¿qué es esto? Si decíamos que el propósito de la recolección de estos libros era para poder presentar un orden debido, que esos libros, los salmos, tuvieran un orden debido, ¿cuál es el propósito de ese orden? Ejemplo, si en estos momentos hay un mapa, o la página de un libro, o una factura, lo que sea, y es importante, y eso se ha hecho añico, se ha picado, cortado en muchos pedacitos, y lo hemos botado, y viene alguien preguntando, ¿ha visto esa página? ¿Ha visto usted ese papel? Lo que sea. Y uno dice, mire, casual, pensaba que no era de importancia, y lo hemos roto y botado. ¿Dónde lo puso? Y vamos allí. Mi pregunta es esta. ¿Cuál es el propósito de ir al cesto de la basura, buscar ese papel hecho pedazos y con la misma empezar a ponerlo, recopilarlo, ponerlo en su debido orden? ¿Para hacer qué con ello? Para poder escudriñar, para poder trazar. ¿Cómo es que aquí la palabra del Señor, que es santa, que es recta, que Él, a pesar de las cosas, Él ha visto cómo esa palabra por sí mismo y a través de sus siervos la ha recopilado, y al mismo tiempo, una vez que la ha puesto en el debido orden, ¿con qué fin? Solamente para que ahora digamos, yo tengo una Biblia la cual contiene el libro de los Salmos y dejarla ahí nada más. Claro está. Aquí el Señor estaba reclamándole por la forma en que ellos lo hacían. Pero esa es la misma palabra que el apóstol Pablo le decía a Timoteo. Escudriña, estudia las escrituras. ¿Cómo puede estudiarlas si está hecho pedazos o si está diseminada por todo lugar? ¿Era necesaria? O sea, una cosa es su composición, que es lo que tratábamos anteriormente. Maravilloso. Es del Señor, todo puede estar ahí. Pero si está diseminado, si está por todo lugar y no hay un orden, sino está recopilado todo, ¿qué podemos hacer nosotros con ello? Si nosotros no somos esos que el Señor puede usar, porque no somos aquellos que el Señor considera que son aquellas vidas, esos escribas diligentes, si nosotros no somos tan diligentes y no hallamos la aceptación del Señor para ello, ¿cómo pudiéramos nosotros conocer esa palabra? Repito, si no somos esos escribas diligentes. Ah, pero el Señor los tiene, el Señor los tuvo. Y el Señor puso todas las cosas en orden. ¿Para qué? Para que quizás ahora nosotros, que no somos tan diligentes, podamos escudriñar la palabra como Él quiere que la escudriñemos, y que no nos quedemos solamente en el aspecto del orden, sino que vayamos a algo más. Sí, habiendo un orden, sí, claro, pero al mismo tiempo, dentro de ese orden, ir a la esencia del mismo, ir a la vida del mismo, ir al autor mismo. En este caso, al propio Señor. Al propio Señor. Esa recolección es para poder escudriñarse. Si no hubiera esa recolección, repito, no pudiera esta palabra ser escudriñada. Para que pueda escudriñarse, necesita estar en un orden. Para eso el Señor usa a aquellos escribas diligentes, siendo encabezados o presididos por el propio Señor. Aquel que dice, yo os recogeré. Aquel que en sí mora la palabra. Él es el verbo. En él está la plenitud de esa palabra. ¿Por quién? Por el Señor, a través de escribas diligentes, para alcanzar el orden deseado o la estructura de vida, y al mismo tiempo para poder escudriñarse. Esta noche comenzamos hablando acerca de aquello que era entero, esos panes, esos peces, cómo fue que, tomándolo en sus manos, empezó a darlo. Y en su mano estaba entero, pero cuando lo daba a sus discípulos iban en fragmentos. O sea, empezaba a repartirlo y terminaba en fragmentos. Quiero terminar en esta noche pidiéndoles que busquen en Primera de Corintios, en el capítulo 10. Dice aquí en el versículo 17: uno, muchos, uno solo. ¿Los panes? ¿Qué tiene que ver los panes con la palabra, hermano? Ustedes juzguen. No solo de pan vivirá el hombre. No es cuestión de panes. No es cuestión de los muchos hermanos reunidos en uno. Es cuestión de que la palabra del Señor es una. Es una. El verbo. Una sola palabra. Esa palabra no puede estar dividida porque es el verbo. No son las muchas palabras, es el verbo. Es uno. Uno. Y nosotros participamos de ese verbo. Y a uno le he revelado una cosa y a otro le he revelado el otro. Y cada cual del verbo, de la entereza, cada cual recibimos nuestra porción. Ah, pero cada cual, a pesar de su propia porción, lo que haya recibido, esa palabra no se divide. Porque esa palabra es íntegra, aunque nosotros hayamos recibido esto y el otro recibió el otro, ese verbo se mantiene íntegro. Es uno solo. Cuando se recogen todas esas partículas y caen en ese mismo cesto, todas en ese cesto son una. Mientras que están en nosotros, cada cual por nuestro lado, miramos cada cual nuestra porción, nos regocijamos. ¡Ajá! ¡Oh! Pero cuando todo eso va a parar en ese cesto, que dice recogerla y todas, y llenaban. Dice, su cesta estaba llena. Cada cual, 12 cestas, cada cual llevaba su cesta llena. Esa palabra llena, esa palabra íntegra, que no le falta nada. Todas nuestras porciones vienen a ser completas, llenas, en ese cesto. O en otras palabras, la palabra del Señor es íntegra, es una. Aunque cada uno de nosotros, aunque cada uno de los salmistas haya recibido algo particular del Señor, pero toda esa palabra recopilada es una, es el verbo, es la voluntad de Dios. Un libro. Distintos aspectos del mismo, pero una sola palabra. Bendito el Señor. Bendito el Señor. Sea su nombre exaltado. Amén.